En momentos en que nuestro país vive un empuje de las obras de infraestructura, una empresa constructora uruguaya ha sido seleccionada para competir por un prestigioso premio internacional. Se trata de Constructora Santa María, que llamó la atención fuera del país por su trabajo en el muelle inteligente de la terminal Ontur del puerto de Nueva Palmira, por donde sale la celulosa producida en la planta de UPM. Allí se aplicó una tecnología novedosa que permitió cumplir con plazos muy exigentes y que implicó además costos sensiblemente menores a los de una construcción tradicional. Esta obra fue seleccionada por la Federación Internacional del Hormigón, que en inglés se identifica con la sigla FIB, para competir por el premio FIB 2010 a las estructuras sobresalientes de hormigón, un reconocimiento que se otorga cada 4 años. ¿Qué tuvo de particular esta obra? ¿Cómo es la historia? ¿Y cuáles son los planes de Constructora Santa María? Creo que vale la pena charlar en los próximos minutos con el ingeniero José Martín Zorrilla, director de la empresa y responsable además de la obra de este muelle inteligente.
Buenas noticias.
Ingeniero Zorrilla, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, al contrario, muchas gracias por su invitación.
Ingeniero Zorrilla, antes de formar su propia empresa, usted trabajó durante más de 10 años, 14 creo, con el ingeniero Eladio Dieste. ¿Cómo lo marcó a usted aquella época? ¿Usted se considera parte de la escuela de Dieste?
Vamos a decir que, yendo un poquito más atrás, la duda mía cuando estaba haciendo ciclo básico era si hacer ingeniería civil o ingeniería electrónica, que de momento me tentaba mucho. Pero lo que vi en la facultad es que hay una constelación de gente en estructura, que empezando con el ingeniero Dieste, por supuesto, que es, nosotros no lo valoramos tanto, pero no solo es el ingeniero y el arquitecto número uno en Uruguay, está reconocido internacionalmente, él y Villamajó, como los hitos de la ingeniería, de la arquitectura en Uruguay, sino que hay un número importante, una constelación de ingenieros de primer nivel, como puedo decir algunos que fueron docentes míos, el ingeniero Ponce, Fernández Tuneu, Lichtenstein, Hetzel, y no me quiero olvidar, pero no menos de 10 o 12 ingenieros de primera línea, que uno que los ve ahora nos da cuenta que siguen formando un nivel altísimo, no solo para la región, quiere decir, no es solo el caso mío, mis compañeros discuten de igual a igual con ingenieros americanos, alemanes, franceses, y les ganamos, quiere decir. Como usted sabe bien, la formación básica muy sólida nuestra, es a lo que estamos conversando, que gente con formación en ingeniería, después se destacan a los mayores niveles en profesiones que ni imaginamos. Sí. Bueno, no es solo el caso suyo, digo que vale. El jefe de la parte de marketing de Conaprole es un ingeniero estructural, es brillante, pero esa formación nos da pie para muchas cosas.
Pero usted contaba que cuando hacía el ciclo básico de ingeniería tenía dudas sobre para dónde volcarse,
sí.
¿Estructural o electrónica?
Sí.
¿Y se volcó a la civil, a la ingeniería civil estructural, por qué?
Fundamentalmente por lo que te decía, es que tengo mucho respeto a la gente de electricidad y electrónica, tienen muy alto nivel, pero realmente me encandilaron. Además, mi padre era ingeniero civil también, y lo conocía bien.
¿Y con Dieste en particular, cómo fue su relación en el trabajo?
Bueno, y tuve una suerte, de, digamos, de la misma que no puedo terminar de agradecer nunca, como algo parecido con este premio, que es algo que nunca ni soñamos, que estando en quinto año, Dieste me invitó para empezar a trabajar con él. Cuando le comenté a mi padre, me dijo, gratis trabajar, dijo, pero realmente fue una experiencia fantástica en todo sentido. No solo en la formación digamos, profesional, que por supuesto es un maestro para todas las generaciones que pasaron, sino como profesional y como cristiano, y una visión global de que uno tiene una responsabilidad que va más allá de la responsabilidad profesional. Es decir, que el jugar hacia fondo y seguir las cosas independientemente de los costos y ver qué es lo que corresponde y jugarse por eso independientemente que después a veces tengamos que pagar precios muy caros. Nosotros, si sumamos por un reportaje que me hicieron alrededor de ética la gente de Universidad de Montevideo, dijeron, ¿cuándo dejaron ustedes sobre la mesa? Y sumamos, y cuando llegamos a $500,000, dijimos, bueno, es algo que no hay que pensar. Nosotros dijimos,
¿ustedes dejaron más de $500,000 sobre la mesa? ¿Por qué motivo?
Por, implicaba, punto, que nosotros teníamos sospechas que podían estar colidiendo con la ética profesional.
Ajá.
Y eso se da no solo en nosotros, quiere decir, hay una formación muy seria en la parte de ingeniería que nosotros nos sentimos integrados, que es, por supuesto, la escuela de Dieste, es decir, que nosotros construimos porque forma parte de una concepción global en la cual, digamos, como cristianos, el mundo no está terminado de construir y va a quedar tan bien o tan mal construido como lo sigamos haciendo nosotros.
De ese tema después capaz que hablamos algo más, porque Constructora Santa María pone mucho énfasis en esos valores cristianos como base de su rumbo. Incluso en algún momento sorprendió publicando algunos avisos de prensa en los que se elogiaba a figuras como el contralmirante Zorrilla o el presidente Tabaré Vázquez. Pero vamos a dejarlo para un poco más tarde. Ubiquemos ahora justamente la empresa, porque usted tuvo esa etapa como colaborador del ingeniero Dieste y hace 23 años decidió crear esta firma, Constructora Santa María. Fue fundada a comienzos de 1987. ¿En qué tipo de obras se han especializado?
Desde el comienzo, la especialidad mía ha sido siempre la organización de obras, además de la parte estructural. Digamos, empezamos con organizaciones por camino crítico, preparar a la gente para trabajar en forma planificada, trabajar con programas cero accidente. Y cuando llegó un momento en que se dio por la evolución que estaba teniendo las cosas, que precisaba un camino un poco distinto, porque no digamos más radical, pero sí en que pudimos afirmar que estamos en un plan 100% cristiano, es decir, que empecé a trabajar como consultor independiente. Trabajé 2 años y nunca trabajé menos ni gané tanto dinero, no iba a ganar nunca que como esos años. Pero la construcción es como un vicio. Después que uno probó lo que es hacerse completamente responsable de algo y llevarlo a cabo, después se extraña. Y entonces empezamos de nuevo con la primera obra nuestra, fue la restauración de el santuario de María Auxiliadora en Colón, en el Colegio Pío, que, como otras cosas que usted dice para después, es tenemos una asociación con la Virgen que va más allá de lo que nosotros nos propusimos. Es decir, que es demasiada suerte como para que uno diga qué suerte tengo, pero el
rumbo finalmente estuvo más orientado a, por ejemplo, puertos y, por ejemplo, estructuras para industrias.
Sí, efectivamente. Lo que nosotros nos dimos cuenta en poco tiempo es que éramos muy eficientes en cumplir plazos y además fue el primer objetivo. Es decir, si nosotros podemos cumplir los compromisos, que era parte de lo que nos decían, cumplir con lo que nosotros nos pedían en el precio que habíamos dicho y en el plazo, eso nos iba a asegurar trabajo. Y realmente,
en el Uruguay, en la construcción, es un mérito enorme.
En el mundo. Pero al principio nos decían, estábamos locos, no íbamos a obrar un año porque eso era imposible en Uruguay. Pero justamente una discusión con un ingeniero alemán que nos dijo que estábamos locos, que lo que nos decíamos de hacer construcciones de punta en Uruguay era imposible por las condicionantes, por la falta de preparación, por una cantidad de puntos, nos propusimos decirle que sí, se puede cumplir los plazos, sí, se puede hacer ingeniería de punta. Y en ese camino nos dimos cuenta que la gente que apreciaba más que uno cumpliera los plazos, sobre todo, eran los industriales, y empezamos a hacer ingeniería de desarrollo, y empezamos con premoldeados, con hormigones de alta performance, para obras industriales importantes, como plantas de Conaprole, que ha sido uno de nuestros principales clientes. Y por las exigencias de los clientes, y porque querían los plazos más cortos, nosotros bajamos de 2 años a 6 meses los plazos que había normalmente para hacer una obra de una industria láctea.
De 2 años a 6 meses. Uh-huh. O sea, a la cuarta parte.
Sí, que eso sí lo aprecia mucho más un industrial, que la obra civil es normalmente lo que le condiciona el tiempo de empezar a funcionar, uh-huh, cuando no es lo más caro. Uh-huh. Entonces sí, se podían pagar desarrollos como hormigones de alta performance. Nosotros empezamos en el 2000, antes que en Argentina ya estábamos haciendo en Uruguay. Y después una cosa sigue la otra, precisábamos asesoramiento de gente de afuera, porque nos ayudó mucho gente de Canadá, sobre todo, amigos en Estados Unidos, que nos asesoraban en qué cosas no meternos, que era parece que es poco, pero es muy importante.
¿No meterse, por ejemplo, en qué?
Por ejemplo, en el programa Cero Accidente, nosotros a esta altura ya estamos en el cuarto nivel, quiere decir, tenemos toda la gente de entrenamiento permanente. Todo el mundo está ganando un sobresueldo por trabajo seguro, que lo pierde si hay un accidente en su lugar de trabajo. Pero cayó un contrato en una empresa de 4.000 trabajadores en Estados Unidos. Le hizo una gracia que algo que le costaba un triunfo entrar a ellos en Estados Unidos, hubiera alguien en Uruguay que era completamente exótico, que estuviera. Nos ayudaron muchísimo en, por ejemplo, no pongas premios a trabajo sin accidente, porque lo que van a hacer es que escondan los accidentes para no perder los premios. Ajá. Ponerle dinero en el bolsillo para que se preocupen de que estén trabajando, y sacarle el dinero del bolsillo después cuando tenemos un accidente, que hemos pasado años enteros, pero a veces tenemos uno, realmente nos duele a todos. Y nos damos cuenta que no es solo por el dinero que uno ya tenía dedicado para comprarse unos championes, un saco, sino que le duele el orgullo de que no defendimos a todos los compañeros como se debía. Y en procedimientos como el sistema de pilotes. En este muelle no solo usamos los dampers viscosos, que es realmente, y con Rosario se ríe porque es hasta complicado de explicar cómo funciona, pero realmente es una innovación importante, sino que usamos hormigones de muy alta resistencia para hacer pilotes hincados de diámetro más pequeño, que fueran flexibles, que lo podíamos hincar con los equipos nuestros. Pero eso implicaba ver en Canadá la experiencia de ellos, y con la experiencia de ellos, primero no nos metimos con pilotes huecos, que ya era un paso más tecnológico, pero que no era para desarrollarlo en un año. Hicimos pilote macizo. Y fuimos a pretensión total, es decir, están unos pilotes que están, antes de hincarlo ya estaban pretensados a 100 kilos por centímetro cuadrado. Que eso parece loco porque es un gasto grande, pero nos dice Jim, que es el que nos asesoró en eso. Con eso está seguro que en cualquier condición el pilote lo vas a hincar, y lo muevas como lo muevas, en cualquier condición no lo vas a fisurar. Y realmente ese solo consejo nos valió que no tuvimos un problema durante todo el tiempo, y que esos pilotes que teníamos que hincar por lo menos 50 centímetros en una formación dura, una arenisca dura, lo hincamos 1.5 metros, quiere decir, en todos los metas que tuvimos en este proyecto pudimos ir superando, pero tenemos que agradecer mucho el apoyo.
Vamos a detenernos enseguida, más específicamente, en qué es lo que tiene de innovador este muelle inteligente, y por qué ahora puede llegar a ser premiado nada menos que por la Federación Internacional del Hormigón. Seguimos en diálogo esta mañana con el ingeniero civil, opción estructural, Martín Zorrilla Berreta, José Martín Zorrilla Berreta, que tiene 60 años, es uruguayo, que trabajó durante 14 años junto al ingeniero Eladio Dieste y que en enero de 1987 fundó la empresa de ingeniería llamada Constructora Santa María. Rosario, tú, además de visitar, como visitamos con el equipo de En Perspectiva, el puente y el muelle de Nueva Palmira, justo cuando se estaba inaugurando esta terminal, la terminal de Ontur, además de eso, ahora pudiste repasar cómo es ese muelle en base a fotografías, en base a planos. ¿Cómo lo describes?
Bueno, si fuera una vista aérea la que tuviera que describirles, les diría que imaginen ustedes que al borde de agua, es decir, donde está la plataforma al pie o junto al galpón de Ontur, sale un muelle, es una estructura perpendicular a la orilla cuyas dimensiones son el largo mucho mayor que el ancho, como todo muelle, pero que en este caso además termina en una L, es decir, hay otra pata que vuelve a ensancharse en forma como paralela al muelle, que vuelve a ser como una nueva playa de maniobras, es decir, es un muelle que tiene como un anexo, digamos, de plataforma bastante separado, metiéndose en el agua.
Es ahí justamente donde recalan los barcos. Es
en las dos partes recalan los barcos, barcos y barcazas. Recuerden que tenemos dos tipos de barcos, ¿no? Creo que explicar en cómo se utilizó aquí el procedimiento del superhormigón y el pretensado y el premoldeado es mucho más difícil que hablar del tiempo, pero voy a intentarlo, porque ayer tuve oportunidad de que me lo explicara en el propio estudio del ingeniero Zorrilla. En realidad, el tema de los pilotes en el cual se utiliza este superhormigón, cuya fórmula no le vamos a pedir, porque supongo que debe ser como la de los chefs, que no dicen cuando les salen bien los ingredientes, la combinación de ingredientes, permite que en moldes, en tierra, se preparen primero todos los pilotes necesarios, que son, bueno, precisamente con la ventaja de que tienen 23 metros de largo tenían estos y una sección hexagonal de 50 centímetros, es decir, son mucho menos voluminosos de lo que pudieran haber sido de haber utilizado un hormigón de menor calidad. Se estoquean en la propia, en tierra, digamos. Y luego que están todos prontos, se comienza su colocación a partir de dos pontones, donde se colocan dos grúas, y de allí empiezan a hincarse, golpeándolos de la cabeza, digamos, de manera de irlos hundiendo en tierra lo necesario para llegar hasta el firme. Una vez colocados todos los pilotes, comienza también a colocarse, con el mismo procedimiento del super hormigón, una serie de vigas que van de alguna forma uniendo toda la estructura y solidizando toda esta estructura de pilotes. Enmarcado entonces esa estructura de soporte, se colocan unas losetas también premoldeadas, que tienen además unos nervios inferiores que permiten perfectamente una absoluta resistencia a lo que puede ser el peso, y sobre eso se extiende, eso sí, hecha in situ y tensada in situ, una nueva capa de hormigón. Y después aparece esta novedad que por primera vez se utiliza en muelles, que se llama los damper viscosos. Ya a mí me hizo mucha gracia lo de los damper viscosos, no tenía la más remota idea de qué se trataban, y son en definitiva unos amortiguadores. Es decir, tal cual, un cilindro amortiguador que se instala en el lugar donde se une el muelle con el borde de tierra y además en donde las dos partes de la L se tocan. ¿Qué permite ese amortiguador? Que ante el esfuerzo de un atraque de un barco, que es un golpe o una fuerza horizontal al muelle, el amortiguador el damper, absorbe ese esfuerzo de manera que la estructura no sufra ninguna, digamos, movimiento jorobado, ¿no? Permite además que lo que puedan ser movimientos por dilatación o contracción producidos por cambios climáticos o por la propia condición de que esto está en el agua, también es absorbido por esos amortiguadores que evitan la junta de dilatación que de otra forma tendría que haberse puesto. Bueno, eso es, hasta ahí llegó mi entendimiento, el resto lo completará el ingeniero Zorrilla.
¿Por qué se le llama muelle inteligente un muelle como este?
Bueno, lo de Rosario me impresionó, porque yo no podía haberlo condensado tanto, pero el tema es este. A veces me da vergüenza, digo, pero hace casi 30 años estábamos discutiendo el tema de atraque de muelle con el ingeniero Dieste, y esto era para el diseño de muelle que al finalmente se hizo en Nueva Palmira para grano. Y los puertos y la ingeniería de puertos es de la parte más compleja de la ingeniería, que probablemente puertos y aeropuertos sean lo que tienen más cosas en común, en el sentido que es extremadamente complicado. Y aunque uno lo codifique, lo estudie para los barcos actuales, nosotros estamos hablando de una estructura que está dimensionada para 100 años, entonces tenemos que pensar en el futuro cómo puede evolucionar Nueva Palmira, qué barcos pueden llegar a hacerse de acá a 100 años y qué cosas hay que hacer en la estructura para que pueda adaptarse para barcos mayores en el futuro. Eso es muy resumido.
Eso es lo que caracteriza a este muelle.
En este muelle fue hecho así, está hecho para 100 años y con criterio para que se pueda seguir adaptando para los barcos de hasta 400 metros de largo que puedan llegar en el futuro.
Y de todo eso que describió recién Rosario, ¿qué es lo novedoso? ¿Dónde está la posibilidad del premio internacional ha observado? ¿Qué es lo que la Federación Internacional del Hormigón ha visto en este muelle que lo hace tan destacable?
Es, por un lado, es una estructura extremadamente sencilla que tiene que ver con la arquitectura minimalista que está de moda ahora, en sentido que no hay nada que pueda hacer menos que este para hacerse un muelle.
Ajá.
Y desde el punto de vista del hormigón, sí, lo que usted preguntaba es ¿qué es una estructura inteligente? Es algo que los estructuralistas buscamos a veces, cómo hacer que la estructura responda lo mejor posible a distintos tipos de esfuerzo. Y en este caso hay dos tipos de esfuerzo que apuntan en sentido contrario, que es el atraque de un barco es extremadamente complejo de analizar. Para los ingenieros es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que, por decirle esto, cuando lo armamos esto para el primer estudio, la primera idea fue llevárselo al profesor Forteza, que dijo que podía saber más. Y la solución homogénea es fácil, pero buscar una solución particular, Forteza se agarró la cabeza y dijo, no, por favor, si los sistemas de ecuaciones acoplados que vienen de la realidad son tan complicado que ni pierdan el tiempo en buscar una solución matemática. Y eso nos ayudó porque entonces buscamos las soluciones numéricas o modelos físico-numéricos y en qué interviene el barco, la velocidad de atraque, el agua que arrastra, la velocidad de la corriente, la masa del barco, la masa del buque. Pero dan esfuerzos aún usando los amortiguadores que de goma, las defensas, esfuerzos de cientos de toneladas. Si uno hace una estructura tremendamente rígida con pilotes inclinados, tiene el problema de la temperatura, que con una estructura muy rígida, con una dilatación en 200 metros de largo, que es de largo promedio, me da esfuerzos brutales. Si hace una estructura muy grande y la junta de dilatación implican que, como en cualquier punto del muelle puede golpear un buque, todos los elementos que se hagan tienen que ser resistentes a la fuerza total. Esto nos permitió encontramos, de punto de vista matemático, los damper viscosos son un término de disipación de energía viscosa en las ecuaciones diferenciales que nos tiran abajo la fuerza total. Y desde el punto de vista práctico, es que cuando los damper viscosos funcionan, son tecnología de los satélites de la Guerra de las Estrellas, de Star Wars, para que amortiguadores, como decía Rosario, pero con líquido, no con gas, que usan la compresibilidad de los líquidos. Entonces, permiten movimientos muy lentos, como es apuntar un satélite, un arma a un satélite, o el arma de los B-2 que lo usan, o el arma de los misiles Tomahawk que lo usan. Pero ante velocidades rápidas, que puede ser una vibración, o puede ser el golpe de un buque, se endurecen y funcionan como un apoyo que transmiten la fuerza directamente a la costa.
Allí están algunas de las innovaciones de este muelle.
Es decir, que la innovación principal es que es inteligente porque para la temperatura no genera esfuerzo, lo deja mover, pero para esfuerzos rápidos, que puede ser golpes de viento o el golpe del barco, se endurece y transmite la fuerza horizontal a la costa. Y eso es lo que redujo mucho el volumen de hormigón, en definitiva, y los costos totales. Y estamos tratando la estructura como una estructura flexible, que no es lo usual en estructuras de hormigón, pero tener un pilote de 23 metros de largo con super hormigón permite movimientos de hasta 20 centímetros sin que se afecte el hormigón.
Además, hubo ventajas desde el punto de vista de los plazos, de poder cumplir con plazos que en este caso eran muy exigentes.
Sí, exactamente. El plazo récord que había visto en muelles parecidos a este con pretensados eran en orden de 2 años. Es un plazo muy razonable. En Uruguay los muelles históricamente tenían 10 años de tiempo de construcción. Esto nos permitió optimizar lo que nosotros ya habíamos hecho en el pasado para obras industriales, que es trabajar con premoldeados con un grado de sustitución muy pequeño, o menos de 5 milímetros, que obliga a un esfuerzo importante en el premoldeado y en la ingeniería previa. Pero después da una velocidad de montaje espectacular, porque nadie está midiendo nada, todas las piezas caen como si fueran metálicas.
Y esto en este caso era particularmente importante, porque ese muelle tenía que estar pronto en una fecha muy precisa, que era cuando comenzaba a exportar la planta de Botnia,
sí,
cuando salían los primeros embarques desde la planta de celulosa.
Exactamente, nosotros tenemos que agradecerle, sobre todo a Timo Carine, que fue el responsable del proyecto, que en un momento alguien planteó, pero no vamos a hacer un llamado y ver, comparar precios y ver cuánto sale esta construcción frente a otra. Y Timo dijo, no, no hay tiempo, y los que pueden hacerlo en este plazo son ellos, y realmente después lo probamos, que en lugar de 18 meses que se requerían, se terminó en 16, con el equipo de gente, técnicos y operadores de equipo uruguayos, que vino algún amigo canadiense como Warren Penner a ayudar a entrenarlo, pero que la última semana, cuando estábamos llegando ya a los últimos 10 metros de muelle, las reuniones semanales estaban discutiendo cómo se podían todavía cortar plazo de una obra que ya estaba para terminarse en una semana. Quiere decir, realmente para nosotros es una satisfacción para demostrar que no solo nosotros, digamos los ingenieros uruguayos, tenemos un muy buen nivel y lo tenemos que hacer en el tiempo que se viene.
Y ahora cabe la posibilidad de que reciban este premio.
Sí.
¿Estaba en los planes? ¿Se les ocurrió en algún momento
nada
que podía pasar?
Yo le cuento que nosotros nos presentamos porque cada tanto nos pasa. El año pasado recibimos un premio de una revista de negocios brasilero porque estaban seleccionando empresas por innovación y transparencia en la gestión. Y bueno, nosotros nos preguntamos mucho. Cuando nos dan un premio, le decimos gracias. Y el padre Livio, que es nuestro asesor en la parte espiritual también, dice, ¿no viste que ahora que estamos para los premios hay un llamado para premio de estructura? Y era de la Federación Internacional de Hormigón. Uruguay no es socio, entonces en realidad nos postuló la Asociación Argentina de Hormigones Forzados.
Ah, qué interesante.
Eso para nosotros
un gesto
también
que hay que destacar.
Sí, que a nosotros para eso ya es un como una distinción que hay que valorar. Y a raíz de esto también, la próxima semana estamos viajando a Dallas con un congreso de transporte que vamos a presentar como caso de estudio este muelle en tour, por dos temas importantes que se valoran. Uno, que el procedimiento de diseño y construcción es uno de los procedimientos más directos para introducir tecnologías nuevas, porque es el mismo responsable que lo desarrolla y que lo ejecuta, que la misma tecnología. Y que se cumplió en un plazo menor, se cumplió con costos mejores que los pensados, y que terminamos bien también con el propietario, que hoy los comentarios de los buques, de los capitanes de los buques de Gerbal que operan, es que debe ser uno de los mejores puertos de celulosa. Quiere decir que quedaron todos satisfechos.
¿Y usted va a concurrir a esta reunión al Congreso y Exhibición de la Federación Internacional del Hormigón? ¿Va a estar ahí en el momento en que se den a conocer los premios?
Sí, esto es en el próximo mayo. Y ahora en abril vamos a estar en Dallas en otro congreso, en Congreso de Transporte, para presentar el muelle como caso de estudio.
Ingeniero Zorrilla, este paquete tecnológico que ustedes diseñaron y ejecutaron en el caso del muelle inteligente de la terminal de Hontura en Nueva Palmira, ¿ya ha tenido otras aplicaciones después?
Sí, en este momento ganamos también otro proyecto de diseño y construcción con NP para ampliar el puerto de Nueva Palmira. Parte de esto es una ampliación del muelle oceánico con el mismo sistema, pero a un grado mayor, porque esto va a permitir el atraque de buques más grandes. Y después también con otro método innovador, que es la primera aplicación en Uruguay de lo que se llama Controlled Low Strength Material, que es hormigones preparados en planta hormigonera, pero no con áridos convencionales, hacer un nuevo muelle de barcaza. Esta otra ampliación del puerto de Nueva Palmira es exactamente más de lo mismo, y lo realmente complejo de esto, además del cálculo, es ajustar la característica de los dampers a la condición que requieren.
Bueno, felicitaciones desde ya, ingeniero Zorrilla, suerte con el premio. Estaremos pendientes a ver si lo obtienen o no. Pero hoy, de tarde, usted va a dar una conferencia justamente sobre esta terminal en la sala del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es esto? ¿Un precalentamiento?
Exactamente. Más que un precalentamiento, es como en abril tenemos que dar una presentación en el Congreso de Transporte, en el Instituto Americano Diseño y Construcción, en que eligieron como caso de estudio de diseño y construcción en un congreso que está auspiciado por el Departamento de Transporte americano, en que la idea de ellos es impulsar diseño y construcción como método de entrega de obras. No solo un caso exitoso de diseño y construcción, sino en que se está introduciendo tecnologías nuevas, se pueden conseguir plazos mejores, se puede administrar mejor la seguridad de la obra también, porque ya el diseño y el busca de procedimientos que optimicen la seguridad forma parte del programa de seguridad. Y sobre todo que, como ya teníamos esto preparado, la idea es hacer con nuestros colegas una presentación previa para que nos ayuden también a pulir la presentación, porque en definitiva vamos a estar presentando allí lo que es la ingeniería uruguaya, y que creo que todavía no salimos afuera con la fuerza que se podría salir.
Así que entonces, en ese preestreno de lo que serán presentaciones a realizar en Estados Unidos y en otros países, hoy la cita es a las 19:30, ¿no? 19:30 en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero José Martín Zorrilla, director de Constructora Santa María, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Y quedamos pendientes, entonces. Espero que nos traiga noticias buenas, ya totalmente confirmadas, incluso con reconocimientos como este, ¿de acuerdo?
Bueno, muchísimas gracias. Y para nosotros ya el estar con todos ustedes ya es un reconocimiento que le agradecemos, porque queremos mantenernos en la misma línea. Es decir, que en Uruguay no solo se está desarrollando, va a precisar mucha ingeniería. Y hay que incentivar no solo a los ingenieros, sino a los jóvenes, que es una carrera con mucho futuro y que es la que va a permitir realmente el desarrollo adelante.
Bueno, suerte entonces.
Muchas gracias.
Vienen ahora unos minutos de pausa y ya abrimos después nuestra tertulia.